Llevamos, Marta, varios días
sí.
con la mirada puesta en una localidad de Valencia uh-huh. que se llama Manuel y también en otra que se llama La Ollería. Ahí es donde se ha centrado la investigación, la búsqueda de esa joven que se llama Marta Calvo y que desapareció el pasado 7 de noviembre en Valencia. Sobre el principal sospechoso, un ciudadano colombiano de 35 años de edad. Bueno, acabamos de conocer que fue condenado por narcotráfico en Italia cuando llevaba encima 9 kilos de cocaína.
Sí, le detuvieron en 2008 por transportar droga oculta en un coche de alta gama con matrícula española y allí cumplió condena, en Italia, en una cárcel. Cuando salió, regresó a España. Aquí los antecedentes se limitan a multas, resistencia a la autoridad, la Guardia Civil no descarta que el sospechoso haya podido escapar, haya salido de España con ayuda de personas relacionadas con el crimen organizado. Pero también están barajando la posibilidad de que pueda estar en España, de que no haya salido de momento y que pueda ser localizado lo antes posible.
Por eso se intensifica la investigación en esos dos pueblos valencianos que te contábamos, en Manuel, en La Ollería, donde, bueno, manejan pistas, no parece que contundentes, tampoco han trascendido. En Manuel los vecinos están a la espera de conocer algún resultado del paradero de Marta Calvo. En Mediodía Cope hemos podido hablar con uno de ellos, nos contaba Francisco que en el pueblo no son especialmente optimistas.
Está todo, parece ser que la cosa está clara. Lo que falta es por eso, porque salga todo y ya está. Porque el que el sospechoso está desaparecido, hoy por está toda la Guardia Civil y todo ya por el río, con lanchas y eso.
Como es lógico, en el pueblo, en esta localidad valenciana, en Manuel, pues se sigue cada detalle de este caso y de la búsqueda de Marta.
Es eso, por lo que pasa en los pueblos pequeños, que parece que, pues claro, está todo el pueblo detrás de los periodistas a ver qué pasa, ¿sabes?
Bueno, de Jorge, del sospechoso Antonio, pues llevaba muy poco tiempo en este pueblo, apenas 3 meses, vivía allí de alquiler y claro, se le conoce muy poco.
Llevaba muy poco tiempo, de hecho yo no lo conocía, ni sé. Y encima vivía en una parte bastante... No estaba céntrica al pueblo, estaba a las afueras, entonces tampoco bajaba a la plaza, que no lo conocía nadie, vamos.
Bueno, sigue abierta la investigación, un caso que ha trascendido a los medios y a Mediodía Cope lo vamos a analizar a la 1:07 con Joaquín Amils, que es el presidente de la asociación SOS Desaparecidos. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Disculpadme si hay ruido de fondo, pero es que estoy en el aeropuerto. Entonces, si no me escucháis bien...
Disculpado, pero en principio se escucha perfecto.
Perfectamente, sí.
Joaquín, ¿qué datos manejáis vosotros en vuestra asociación? Conocéis el caso perfectamente, porque está trascendido y porque se busca esta joven desde el 7 de noviembre. ¿Qué datos conocéis?
Sí, mira, lo primero que llama la atención es que una persona tenga... dos pisos o dos casas de alquiler, ¿no? Da la impresión de que en Ollería tiene la casa que es social, donde todo el mundo lo conoce, donde es una buena persona, tiene una imagen pública, que se lleva bien con todo el mundo, y luego tiene otro sitio, que es Manuel, que allí nadie lo conoce, que está apartado, etcétera, etcétera. Con lo cual, ya a partir de llama la atención de que, lógicamente, el lugar de Manuel pues es un lugar para otra actividad que
oculta,
no da a conocer, ¿no?
Clandestina, quizá.
Exacto. Y más con los antecedentes que tiene. Pero la cultura, y es no es una crítica, sino yo siempre digo que las cosas que no funcionan nos tienen que hacer pensar y sobre todo advertir a otras personas, ¿no? Mira, Marta desaparece el día 7, que es un jueves. La denuncia la pone la madre el día 9, que es un sábado. Ya te digo que las denuncias puestas en sábado ya se complican de por sí.
Claro.
Pero la denuncia la pone en Valencia, Policía Nacional, uh-huh. cuando el lugar de la desaparición corresponde a Guardia Civil, lo cual complica todavía más. Pero a nosotros no nos llega el comunicado por parte del Centro Nacional hasta el día 23, cuando han pasado 16 días de la desaparición. Cuando nosotros subimos la alerta, inmediatamente los medios os hacéis eco, se empieza la difusión y a partir del domingo empezamos a recibir muchísima información, gran parte le damos veracidad y empezamos a pasarla a Guardia Civil a través del Centro Nacional de Desaparecidos. Uh-huh. Y que de hecho pues ha sido así, es decir, han sido líneas de investigación, cosas que luego han ido soltando en la prensa, ¿no?
O sea que, Joaquín, si esa alerta se hubiera lanzado anteriormente, a lo mejor estaríamos hablando de otro escenario.
Por supuesto, es decir, mira, si la familia a nosotros nos llama, vamos a ver, nosotros no cobramos, por lo tanto, no hay un interés económico de que queremos captar clientes, no, queremos ayudar a las familias y a los que han desaparecido. Si nosotros nos llama una familia y nos dice, mira, mi hija no sé nada de ella desde ayer, decimos, corre, ve a poner la denuncia donde ha desaparecido, a no ser que me estés hablando que ha desaparecido en otro país.
Le orientáis, y, ¿no, Joaquín? Le orientáis.
Claro, inmediatamente pásanos la alerta. Mira, muchísimas veces encontramos una persona desaparecida a las 4, 5, 6, 7 horas porque la difusión es urgente. A veces, Guardia Civil, te puedo decir, Almería hace muy poco, nos llama, mira, te voy a pasar una foto con los datos de una persona, por favor, subir la alerta inmediatamente. Lo mismo Policía Nacional en desaparecidos. Entonces, aquí se ha fallado, y se ha fallado porque ha habido 16 días. Pero te digo otra cosa, si es verdad que la madre de este hombre, Jorge, ha puesto una denuncia por desaparición, que habrá aportado una fotografía, ¿por qué esa denuncia y esa fotografía no nos la manda quien corresponde para empezar a difundirla?
Por refrescar lo que nos estás contando, Jorge es el principal sospechoso,
claro,
de la desaparición de Marta. Vosotros, cuando publicáis esa alerta, ¿recibís llamadas de posibles pistas que...?
Muchísimas.
¿Y por dónde van esas llamadas? ¿Por dónde van esas posibles pistas?
O sea, vamos a ver, recibimos llamadas que, lógicamente, contrastamos, algunas no podemos darle veracidad, otras sí tienen la total veracidad y entonces las pasamos a Guardia Civil. Las pistas, o sea, primero por respeto a la familia, por respeto a que hay un secreto sumario y lo que es Guardia Civil, no podemos decir en qué consisten. Uh-huh. Sí, te digo que toda la información que hemos pasado es real. Y de hecho se han tomado diligencias o se ha actuado.
Sobre ¿Y es del entorno de esas dos localidades de las que venimos hablando, de Manuel y de la Lloría?
Es del entorno de Marta, del entorno de Marta, personas que la conocen, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Joaquín, en una situación así, ¿cómo se puede ayudar a la familia del desaparecido en estas horas tan y en estos días, no, en este caso, tan angustiosas?
Mira, depende cada familiar, ¿no? Depende de la situación. Desde luego, ahora mismo, decir, mira, yo siempre soy partidario de decir la verdad. No vale los paños calientes porque luego son peores. Entonces, el tiempo no corre a favor, pero sí es verdad que hay que confiar en lo que está haciendo la Guardia Civil, que no me cabe la menor duda, está haciendo un gran trabajo en las dos líneas que hay que trabajar, que es una, la búsqueda por profesionales, y esa búsqueda va dirigida de acuerdo a la investigación que se está haciendo también por Guardia Civil. Son las dos líneas que tienen que trabajar paralelamente, pero lo principal, la familia, pues poco puede hacer, o sea, salvo mantener esa lucha y estar fuertes, ¿no?
Vamos a confiar en el trabajo de esa investigación de la Guardia Civil, para ver si dan con el paradero de Marta. Joaquín Amils,
esperamos.
Presidente de la Asociación SOS Desaparecidos. Se ha escuchado perfectamente la conversación, la agradecemos mucho.
Los altavoces del aeropuerto me han respetado.
Sí, sí, sí. Gracias, Joaquín.
Un fuerte abrazo, Joaquín.
Muchas gracias, hasta luego.
Un caso complicado.
Sí, sí, sí.
Marta, que desaparece final... cuando va a conocer a un chico con el que había contactado a través de Internet, y ahí está ese desfase.
Sí, lo importante que es denunciar lo antes posible y en el lugar idóneo, ¿no? En el lugar donde ha desaparecido esa persona.
Desde el momento que se produce la desaparición y el momento que se produce la denuncia.